mencionado, en este día estamos dándole gracias a Dios por el Departamento de Misiones y tenemos la bendición de tener misioneros con nosotros en este día. Y son misioneros que nosotros apoyamos mensuales en nuestra iglesia. Tenemos a la reverenda Sharon Holland con nosotros junto con su esposo Roger Holland. Ellos ahora son misioneros domésticos con la concentración de ayudar a plantar iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos. Y están haciendo un trabajo excelente. El reverendo Holland predicó el año pasado, la reverenda predicó esta mañana y tuvimos un tiempo muy lindo, muy bendecido, y seguimos orando por ellos, sabiendo que Dios ha puesto esta pasión en sus corazones, y ellos testifican por la gracia de Dios, están levantando iglesias hispanas en distintos estados, y por eso le damos gracias a Dios. Reverenda, sigue adelante, gracias por la bendición de estar con nosotros en este día, y quiero animarte al final del culto, pasar por la mesa de ella, habla con ella. Si usted siente en su corazón bendecirla también, hazlo como Dios te dirige. Amén. Y como mencionamos, tenemos el reverendo Luis y su esposa Fernández con nosotros. Ellos son pastores en Guatemala y Dios está haciendo algo muy lindo por medio de ellos. Y para nosotros en este día nos sentimos muy bendecidos tenernos con nosotros. Y voy a pedir que el reverendo Luis pase por aquí. Vamos a recibirlo con un aplauso en este día. Él va a compartir un poquito de lo que Dios está haciendo en Guatemala y también animarnos con la palabra de Dios.
Si es para Cristo, déselo más fuerte. Déselo fuerte porque Él se lo merece. Si usted está agradecido con Dios, póngase de pie, levante la mano al cielo y dile, gracias Señor, dígale gracias, tuya es la gloria, tuya es la gloria. Tuya la gloria. Hoy el Señor algo poderoso va a hacer en este lugar. Bendito sea el Señor. Yo no sé a qué usted vino, pero yo vine a adorar a Dios. Dice la palabra que usted y yo fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para adorar al Señor. Bendito sea Dios. Si vino a ver al misionero, olvídese, tiempo perdido. Pero si usted vino a adorar a Dios, dele la gloria y una ofrenda de palmas. Bendito sea Dios. Mire, darle un micrófono a un evangelista y a un misionero es un poquito difícil. Dice la palabra de Dios, escuche bien, que los discípulos iban en una barca y el maestro estaba durmiendo. Si el maestro está durmiendo, es porque hay tranquilidad, hay paz. Ellos eran pescadores, escuche bien, ellos eran pescadores. Y dice que de repente una tormenta se levanta. Yo no sé qué tormenta hay en tu vida. Dice que las olas golpeaban la barca. Yo no sé qué olas está golpeando tu vida, tal vez olas de enfermedad. Problemas en tu matrimonio, tal vez tus hijos están en el mundo, pero el maestro está descansando, estaba durmiendo. Bendito sea Dios, aleluya. Si se le escapa un gloria a Dios, déselo. Pero ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a esas tormentas, pero esta era una tormenta especial. Y de repente dice que los discípulos empezaron a tener temor. Maestro, maestro, perecemos. Y ahí se levanta el maestro, gloria a Dios. Y les dice, hombre de poca fe. Yo no sé cuál es la fe que tú tienes. ¿Qué medida de fe tú tienes? Pero si el maestro está descansando, es porque hay victoria, hay paz en tu vida. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Mientras adoraban, dice que los gigantes se van a levantar en contra nuestra. Y en un momento dice que había un gigante que se levantó contra el pueblo de Israel. Y se estaba burlando. Yo no sé qué gigante se está burlando de ti. Pero ahí se levantó alguien que se paró en el frente de la batalla Y dijo, ¿qué es lo que está pasando, pastor? ¿Qué es esa bulla ahí? ¿Quién es ese grandote que está ahí? ¿Qué hay que hacer? Y dice que decían que se burlaba del pueblo. Y ahí había alguien que había peleado con leones, con osos, y no usaba armas. Las únicas armas que usaba eran sus manos, y dice que le rompía las quijadas. Y dice que ahí estaba yendo para ahí, para pelear. Pero mire lo que dice la Biblia, que él iba solo, pero el gigante Goliat iba con su escudero. Pero el gigante no sabía que él venía acompañado, el guerrero David. Y dice que David se paró enfrente, bendito sea Dios. Y le dijo, tú vendrás con espada, tú vendrás con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Y dice que agarró esa piedra y esa piedra se la metió en la frente. Pero esa piedra no hizo el trabajo, ese lo hizo el poder de Dios. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Yo no sé a quién el Señor le está hablando, pero vamos a predicar, bendito sea el Señor. Si usted trajo su Biblia, ábrala en el libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a considerar del versículo 22 en adelante. Yo voy a dejar la introducción para después. Yo siento una hermosa presencia de Dios y quiero ir a la palabra para que el Señor nos hable. ¿Cuántos están dispuestos que el Señor le hable? En reverencia, pongámonos de pie. Y vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y vamos a desglosar lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé si usted vino con tiempo, pero yo predico unas 3 horas, no sé si me regalan unas 3 horas. Bendito sea el Señor. No, vamos a predicar cortito. Lo que sí yo siento es ministrar. Es ministrar, que pasen al altar y darnos el privilegio junto a mi esposa, la cual me acompaña. Después ella va a tener unas pequeñas palabras. ¿Estamos listos? Marcos capítulo 5. Versículo 22, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y una iglesia que se va para el cielo dice, y una iglesia que se va para el cielo dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, mire, esto a mí, wow, esto me ministra, mire lo que dice, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón agradecido, mi Dios eterno. No somos dignos, Padre, pero tu misericordia, Señor, nos tiene aquí en este lugar, mi Dios. Gracias te damos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Haz lo que tú siempre haces, Señor. Salva, sana, liberta, Señor, transforma, bautiza, Padre. Y este pueblo que te está esperando dice, escuche bien lo que dice la palabra, puede sentarse. Dice que había un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga que estaba en contra de las cosas de Cristo. Ellos no querían saber nada de lo que hacía el Señor. Pero mire lo que dice la palabra y lo que tiene que hacer uno es humillarse. Lo que hubo ahí, hubo humillación. Este hombre que tenía dinero, era principal de la sinagoga, tenía poder, podía haber ido a los mejores médicos de ese momento. Pero ¿qué es lo que fue que hizo? Dice que se postró ante los pies de Jesús. Y postrarse, hermano, no es eso de que estamos orando por 5 minutitos. No dice la Biblia cuánto tiempo estuvo postrado, pero postrarse es estar un buen tiempo dándole las gracias, aunque él estuvo en contra de lo que Jesucristo hacía. Pero él había visto unos versículos más adelante, cuando un hombre con una mano seca entró a la sinagoga y él vio con sus ojos que Cristo lo sanó. No le quedó otra, hermano. Y déjeme decirle, sí es bueno ir a los doctores y tiene que ir. Pero antes de ir al médico, usted tiene que postrarse ante la presencia de Dios. Humillarnos ante Él, alabado sea su nombre. Y dice que Jesucristo escuchó lo que ese hombre le estaba pidiendo. Y escuche bien lo que dice la palabra. Dice que le rogaba mucho. Ahora yo no sé cuánto tiempo usted se postra ante los pies del Señor. Yo viví por muchos años en este país. Y este país es el corre, corre. Y que afanación por aquí, afanados por allá. Muchos trabajando 2 trabajos, 3 trabajos. Y cuando nos presentamos al Señor, como dice mi pastor, hacemos la oración del soldado. Una rodilla en el pie, en el piso y la otra lista para levantarse. Amén. Pero tenemos que separar tiempo para Dios. Es que no tengo tiempo. Pero yo hoy se lo voy a probar que el tiempo sobra. Lo que tenemos nosotros que no administramos el tiempo. El día tiene 24 horas, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Cuántos trabajan 8 horas? Levante la mano. ¿Cuántos duermen 8 horas? Ya iban 16, ¿verdad? ¿Y las otras 8 qué hacemos? Las otras 8 horas ¿qué hacemos? ¿No será que le podemos dar una hora al Señor postrándonos ante su presencia y pidiéndole: Señor, aquí estoy ante tu presencia, tú conoces mi necesidad? Y dice que el Señor se levantó y fue con Jairo caminando. Y el Señor le podía haber dicho: no, si ustedes están en contra, ustedes son fariseos, ustedes están en contra mía. Pero el amor de Dios, la misericordia de Dios, estés como estés, lo que te esté pasando, el Señor está listo para escuchar tu clamor. Y dice que empezó a caminar a la casa de Jairo porque su hija se estaba muriendo. Y el Jairo le dijo: pastor, ve a mi casa, pon las manos y será salva. No dijo será sana. Pero cuando tú tienes la salvación, cuando tú vienes a los pies de Cristo y te da esa salvación, ahí viene el paquete completo, ahí viene la sanidad, ahí se rompen las cadenas, ahí pasa lo que tiene que pasar para darnos la victoria. ¿Están conmigo? Y ahí iba Jairo y Jesucristo. Pero de repente algo sucede. Dice que una mujer con flujo de sangre, 12 años. Escúcheme bien, las mujeres. Ustedes saben, cuando les viene su menstruación, su periodo, con respeto, 5, 6, 7 días, su cuerpo cambia, hay dolores. Pero imagínese esta mujer con 12 años. Yo no sé por cuántos años está pasando ese problema que hay en tu vida. Y esta mujer no le importó ser apedreada. Si usted va al libro de Levíticos, una mujer inmunda no podía mezclarse ante la sociedad. Oiga, imagínese una mujer inmunda que le entren a pedrada. Pero esa mujer no le importó. Pero hay una diferencia. Aquí menciona que dice que fue a los médicos. Se había gastado todo lo que tenía y le iba peor. Y dice que a Jesucristo lo seguía una multitud. Y esa mujer dijo: si tan solo tocare el borde del manto del maestro. Y mira, no dijo yo seré sana, dijo yo seré salva. Imagínese una multitud. Y que esa mujer, para poder tocar el borde del manto, ese borde estaba hasta allá abajo. Yo me imagino, no lo dice la palabra, pero yo me imagino esa mujer arrastrándose entre la multitud, pensando: si me caen a pedrada, no me importa. Pero yo tengo que tocar el borde del manto. ¿Cuántos quieren tocar el borde del manto del maestro? Y aquí hay un ejemplo vivo. Sanidad divina, porque tocó el borde del manto del maestro, porque le creyó al Señor. Y dice que en ese momento, aleluya, iba la multitud. Y yo me imagino que Jesucristo en el medio, y esa mujer por ahí, y tocó ese borde del manto, y dijo que ese azote cesó. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Humillémonos ante el Señor. Postrémonos ante el Señor. Toquemos el manto del Señor y ese azote que está azotando tu vida va a cesar. Alabado sea Dios. ¿Cuántos tienen azote? ¿Cuántos tienen? ¿O será que yo solo tengo azote? Pero los problemas vienen a nuestra vida. Hermano, yo siempre digo lo mismo. Cuando usted vino a los pies de Cristo, hubo un pacto ahí que no lo firmó usted, sino el enemigo. Que el enemigo le iba a hacer la vida imposible a usted. ¿O será que solo a mí? Dice la palabra que él vino para robar, para matar y para destruir. Pero vino Jesucristo a dar vida. Y vida en abundancia. Si usted está pasando por problemas, ponga la confianza en el Señor, como dijo el siervo. Creámosle a Dios que todo va a obrar por bien. Tal vez usted está pasando por lo peor de lo peor. Y usted va a decir: ¿y cómo eso va a obrar para bien? Pero si lo dice la palabra, es porque va a obrar para bien. Pero escuche esto. Y ahí estaba Jairo. Y yo me imagino la mente de Jairo. Pero y ahora el maestro se paró ahí. Mi hija se está muriendo. Y usted muchas veces ve que el Señor le contesta al hermano y le contesta a la hermana. Pero usted no le contesta todavía. Porque déjeme decirle algo. Nosotros cuando le pedimos algo al Señor, queremos las cosas pero ya. Que nos conteste enseguida. Pero ahí estaba sucediendo algo. Dice que cuando esa mujer tocó el manto del maestro, el maestro se paró. Y dice que poder salió del maestro. Alabado sea Dios. Cuando venimos a la presencia de Dios y tocamos el borde del maestro, poder va a salir del maestro. Poder para sanar esa enfermedad. Poder para reventar cadenas, romper cadenas. Poder para que se pudra el yugo. Alabado sea Dios. Si es para Cristo, déselo fuerte. Pero Pero los discípulos estaban ahí y dice: ¿qué pasó, maestro? Es que alguien me tocó. Y los discípulos se echaron a reír. ¿Pero cómo? Si una multitud te sigue, ¿cómo tú estás diciendo que alguien te tocó? Pero alguien con necesidad vino a mí y me tocó y salió poder de mí. Alabado sea Dios. Y en ese momento Jairo ve lo que el Señor hace a la mujer de flujo de sangre. Vamos a ver qué dice la palabra. Alabado sea Dios. Y dice en el 30: y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Vamos al 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice ahí? Se postró ante él y le dijo toda la verdad. Nosotros, usted y yo, nunca nos vamos a poder esconder de Dios. La Biblia dice que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel para siempre. Nos podemos esconder del pastor, nos podemos esconder de los diáconos, nos podemos esconder de los líderes, pero de los ojos de Jehová no podemos escondernos. Y él le dijo, 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y Jairo escuchando, Jairo viendo, pero mire lo que pasa ahora. Mire lo que pasa ahora, el siguiente, el 36. Perdón, 35. ¿Qué dice el 35? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hermano, imagínese Jairo mirando la sanidad divina que hace a esa mujer de flujo de sangre, y que vengan de la casa y le digan: ya no moleste más al maestro, ya tu hija se murió. El siguiente, 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, escuche bien, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Tu enfermedad, no temas, cree solamente. Problemas en tu hogar, no temas, cree solamente. Tus hijos están en el mundo, no temas, cree solamente. Porque si el Señor dice no temas, cree solamente, es porque la victoria viene. Yo no sé a quién le estoy hablando, yo no sé, aleluya, alabado sea Dios. Ahí se le aumentó la fe otra vez a Jairo. Vamos con el siguiente, 37. Y dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Siguiente. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Mucha gente allá afuera dice que somos locos, que estamos locos. Pero ¿para qué le servís a Dios? Mira cómo estás. ¿Para qué vas a la iglesia? Tu esposa no está en los caminos del Señor. Tu esposo no. Mira cómo están tus hijos allá afuera. ¿A qué vas? El Señor no te contesta. Eso es lo que dicen allá afuera. Pero nosotros le creemos a un Dios de poder, a un Dios que no miente. Cuando dice algo, Él lo va a cumplir. Alabado sea Dios. El siguiente. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Siguiente. ¿Están conmigo? Y se burlaban de él. Mire, ahí hay gente que se burla. Familia suya que no están en los caminos del Señor se burlan. Mas él, echando fuera a todos la autoridad de Dios, tomó al padre y la madre de la niña, los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Siguiente. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Pueblo de Dios, a ti te digo, levántate. El Señor dice: a ti te digo, levántate, porque lo tuyo viene, lo tuyo viene para la gloria de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuántos confían en el Señor? Pongámonos de pie. Yo quiero usar estos minutos para ministrar. El Señor me puso en mi corazón de poder orar por los enfermos. Yo le creo a un Dios de poder. Cuando vine a los pies de Cristo, yo estaba pasando por una situación difícil. Mi mamá se cayó, se rompió la cabeza y le encontraron un tumor en el cerebro. 4 meses y medio en coma. Y había un muchacho de Guatemala que me predicaba la palabra y yo no quería saber nada de eso. Yo estaba en lo mío allá afuera, en las drogas, haciendo desastres allá afuera. Pero él me decía: no temas, créele a Dios. Tú quieres ver el poder de Dios, entrega tu corazón a Cristo. Si alguien me puede, gloria a Dios. Y ahí estaban los doctores diciéndome que mi mamá no se iba a levantar de ese coma. 4 meses y medio. Escuche bien. Llegó un momento en Westchester Medical Center en Valhalla. Llegó el doctor, un hombre alto de la India, y me dijo: después de los 4 meses y medio, te doy 7 días para que desconectes a tu mamá. Tu mamá no se levanta. Y este muchacho yo lo llamo y le digo: mira, esto es lo que me dice el doctor. No la vayas a desconectar, porque si vos la desconectás, vos sos culpable de la muerte de tu mamá. Vos sos parte. ¿Querés ver la gloria de Dios? Entregale tu corazón a Cristo. Y así estuvo la semana. Yo sentía que se me acababa el mundo. Pensando, bueno, me voy para el Tappensen Bridge. De ahí me tiro para abajo. Hijo único. Lo más grande que tenía hasta ese momento se me estaba muriendo. Venía a la iglesia de este mi amigo de Guatemala. Muchos lo conocen. Pastor Carmito Pavón de Middletown. Venían a orar. Todos los días venían a orar. Y me decían: el Señor la va a levantar. Toma este libro, léelo. La Biblia. Y yo empecé a leer. El Señor resucita muertos. El Señor sana enfermos. ¿Será que esto es real? ¿Con qué pasión vienen ellos a orar por esta mujer, por mi mamá que se está muriendo? Pasaron 12 días y me encuentro en el estacionamiento del parqueo del hospital. A las 12:30 de la noche, unos pocos carros, una soledad, y yo buscando la manera como quitarme la vida. Voy a llamar a fulano de tal que me dé una pistola y me vuelo la cabeza. El techo se me vino, el mundo se me vino encima. De repente estoy parado ahí, escuche bien, iglesia. Y de repente escucho: Luis, ya es tiempo. Y yo me doy vuelta. Aquí no hay nadie. Empecé a ponerme nervioso. Mis piernas me temblaban. Y yo buscando, hasta me agachaba para ver abajo los carros. Segunda voz: Luis, ya es tiempo. Lo que nunca yo había tenido miedo, temor. En mi país yo estaba en las pandillas en Uruguay, líder de 2 pandillas. Nunca había sentido temor. Y eso extraño empezó a correr en mi vida hasta que la tercera voz: Luis, ya es tiempo. Desde niño empezó a pasar una película por mi mente de todo lo que había sucedido desde que yo tenía uso de razón hasta ese momento. Lo que nunca había llorado en mi vida, ahí estaba llorando como un niño. Y agarro ese teléfono y le digo a este muchacho: yo quiero probar al Dios de ustedes. Yo quiero conocer al Jesucristo que habla la Biblia. Si es verdad lo que la palabra dice, de que sana enfermos, de que levanta muertos, yo quiero conocerlo. Me viene a buscar una hora y media para Middletown, New York. Y ahí llegué como a la una y pico. Y estaba ese hombre de Dios esperando en la iglesia. Y me da un abrazo que eso me terminó de romper. A las 3:30 entrego mi corazón a Cristo. De ahí no me acuerdo más nada. Llegó un momento que tenía temor de abrir los ojos porque literalmente, hermano, yo pensaba que estaba flotando. Y Carmito Pavón me dice: muchacho, hijo, abrí los ojos que no estás volando. Es que todas tus cargas se las se llevó el Señor. En ese mismo momento yo fui liberado y bautizado en el Espíritu Santo. Y ahora viene lo mejor. Voy para el hospital y le digo al pastor: pastor, ¿y cómo oro? Así como estás hablando conmigo. Pero quiero que hagas algo, que te pares enfrente de la cama de tu mamá y que digas: en el nombre de Jesús te vas a levantar. Pero todavía estaba ese temor de que venían a decirme: ¿y cuándo vas a desconectar a tu mamá? Pasaron 2 semanas, me daban 15 minutos en el intensivo y yo postrado, hablando con Dios. Pasó la 3ª semana y empiezo a ver que quitaban tubos, mi mamá entubada por cuánta parte del cuerpo. Quitaban bolsitas, tenía como más de 40 bolsitas. Y al otro día menos, y al otro día menos. Y al otro día secaban tubos. Y yo digo: ¿y esto qué está pasando? Yo no hice decisión. ¿No será que esta gente están haciendo eso para que alguien lo pase a mi mamá y se muera? Al mes, 4ª semana, viene el doctor. Lo mandé a buscar. Y le digo: ¿qué está pasando con mi mamá? ¿Por qué le están quitando todas esas cosas? Y él, en un inglés ahí matado, me empieza a decir: yo no sé a qué tú Dios le estás hablando. ¿A qué Dios tú le estás hablando? Yo te había dado 7 días, pero tú estás viendo que le estamos quitando cosas, le estamos quitando medicinas y tubo. Pero a ese Dios que tú le estás hablando, porque yo te veo por los monitores, que los 15 minutos que tú tienes, tú estás hincado de rodillas, postrado de rodillas. Pero ven, me dice, ven. Ven. Ve al oído de tu mamá y dile que si te escucha, que te apriete la mano. Y ahí yo voy y pensaba que era una eternidad. Desde los pies de los pies de mi mamá hasta la cabecera. Yo pensaba que me caía. Y cuando llego, yo me le acerco con temor: madre, si usted me está escuchando, apriéteme la mano. Abash, tanama, keta, rabash. Hermano, no solamente mi mamá me apretó la mano, sino una lágrima comenzó a salir de su mejilla. Y el doctor me dice: ese Dios que tú le estás hablando la está levantando del coma. Y déjeme decirle algo: al 8º mes mi mamá sale sana de ese hospital. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien aquí que no le ha entregado el corazón a Cristo, Hoy es la oportunidad. ¿Habrá alguien aquí que quiera decirle: Señor, yo te necesito? De todos esos que nombraron, hoy es la oportunidad que el milagro llegue a tu vida. Si tú quieres entregarle el corazón a Cristo, pasa aquí adelante. Yo les dije que nosotros no nos escondemos. No podemos escondernos de Dios. Y yo quiero hacerle esta pregunta, porque yo me la hago todos los días. Si Cristo viene ahora, yo le digo: Señor, me voy contigo. Si Cristo viene, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos cómo estáis en la fe. Si Cristo viene ahora, yo quiero hacer un llamado a reconciliación. Si hay alguien que sabe que está mal delante de los ojos de Dios y quiere recibir la misericordia de Dios, hoy está la oportunidad que puedas reconciliarte con Dios. No mires al pastor, no mires a los diáconos. Que usted pueda decir: bueno, si yo me reconcilio con Dios, van a decir que en algo estoy mal. Olvídese, porque ellos no salvan. Los misioneros no salvamos, los pastores no salvan. Ningún ser humano salva, sino Cristo Jesús. Gloria a Dios por las almas que están pasando. ¿Habrá alguien más que reconoce que está mal delante de Dios y quiera reconciliarse con Dios? Y esto no de meter miedo, no es eso. Porque le dice la palabra que tenemos que estar a cuenta con Dios día a día. Por eso yo siempre digo: Señor, si en este día yo he fallado, yo quiero reconciliarme contigo. David decía: si hay algún pecado oculto en mí, ten misericordia y perdóname. Yo vi que en el servicio de inglés pasaban a ministrar.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.